ellos toman algunos de los ejemplos de la novela de ciencia ficción y de las películas más conocidas, creo que de alguna manera a nosotros nos pueden ayudar a entender cuáles son los objetivos finales que se plantean a los transhumanistas y que de alguna manera se refieren no a la a dejar que el ser humano mejore mediante el esfuerzo de toda la vida, el estudio, mediante los mecanismos propios de la evolución, etcétera, sino que quieren intervenir de una forma directa, de una forma no únicamente artificial, pero también artificial, para modificar algo pues que a lo mejor costaría mucho más tiempo, mucho más esfuerzo llevarlo a cabo. Y eso es lo que les lleva a utilizar todas aquellas tecnologías disponibles ahora y que serán disponibles en el futuro para aplicarlas en el ser humano con una visión, a mi juicio, muy reduccionista respecto de lo que es un ser humano mejor, tal como ellos lo entienden. Ellos entienden un ser humano mejor aquel que tiene más tecnologías aplicadas en sí mismo. Y no necesariamente el ser humano con más tecnologías aplicadas va a ser mejor, pero eso ya es una cuestión de opiniones.
Claro, algo que nos puede parecer ciencia ficción y pensar, bueno, de aquí a que hagan esto, si es que lo consiguen, pasará un montón de tiempo. No, porque de hecho Google tiene una empresa destinada a estudiar todo esto y el CEO dijo hace poquito que esto podría ser una realidad alrededor de 2030, 2043, así que no estamos hablando de nada descabellado.
No, para nada. Efectivamente, tanto Albert Curtino como yo, que hemos publicado ya 3 libros sobre este tema, estamos avisando pues de que los transhumanistas se lo toman en serio y que cuando ellos dan fechas, pues uno puede no creérselas, evidentemente, porque se trata de predicciones, pero sí que es cierto que el ingeniero jefe de Google, Ray Kurzweil, que es uno de los principales representantes del movimiento transhumanista, él aboga por el año 2045 como aquel en que se conseguirá llegar a la singularidad tecnológica o la singularidad, que es el momento en el cual la inteligencia artificial habrá superado a la inteligencia humana. Y por lo tanto, digamos que no seremos la inteligencia mayor del universo, sino que habrá otra inteligencia que estará por encima nuestro y que, quién sabe, quizás si nos dominará o convivirá con nosotros o no lo sabemos.
También habla de conectar los cerebros a una nube electrónica, ¿no?
Estamos ya hablando de los avances que la inteligencia artificial, que la robótica, que las tecnologías de la comunicación van a poder permitir a las sociedades de dentro de muy poco tiempo transformarnos para llegar a tener unas capacidades que ahora mismo no tenemos. De todas formas, los expertos en inteligencia artificial dudan mucho de que esto sea posible. De todas formas, no deja de ser un riesgo para algunos o una oportunidad para otros el hecho de que las tecnologías puedan evolucionar tanto que nos puedan llevar a adquirir unas capacidades que nos parecen ahora mismo impensables.
Claro, también se habla de que al conectar nuestro cerebro quizás llegaríamos a la inmortalidad porque entonces podríamos dejar de lado pues en nuestro recipiente físico, ¿no? Y colocar toda esa conciencia en un recipiente artificial, un cerebro artificial, y de ahí pues vivir hasta la eternidad. Vivir durante toda la eternidad, vamos.
Sí, bueno, esto es un aspecto muy llamativo, pero que raya más en la ciencia ficción. Esto es para los que han visto la película Transcendence, protagonizada por Johnny Depp, en la cual precisamente el argumento se basa en eso, que acaba de explicar, ¿no? Los expertos en inteligencia artificial lo dudan mucho, ¿no? Y de hecho hay ahora mismo 2 proyectos, la Brain Initiative en Estados Unidos y el Human Brain Project en Europa, que están intentando entender mejor cómo funciona nuestro cerebro para así ser capaces de encontrar la posibilidad de simularlo de una manera tal que nos permita, por ejemplo, curar las enfermedades que ahora mismo parecen incurables, etcétera. De todas formas, ya se están encontrando con tantos problemas para entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo, por tanto, entender cómo se desarrollan diferentes patologías que lo afectan, que parece impensable que se pueda llegar a trasladar o transportar la conciencia a un sustrato que no sea biológico, que sea de sílice o sea de cualquier otra cosa. Yo, sinceramente, lo veo una cosa bastante irreal y no soy el único.
Vamos a hablar un poquito más a tu campo. Tú te dedicas a la edición de los genomas humanos. Sería un poco editar o modificar nuestros datos genéticos o nuestra información genética.
Así es. Bueno, más que dedicarme, digamos que lo estoy estudiando desde un punto de vista de lo que se denomina la evaluación del riesgo, el Risk Identification y Risk Assessment, porque de lo que se trata es de que en los últimos años, eso ha sido en los últimos 10 años como mucho, se han puesto a punto una serie de tecnologías que nos permiten modificar nuestro genoma que antes o no existían o eran mucho más complicadas y mucho más caras y mucho más ineficaces. Estas tecnologías permiten ahora mismo la edición o modificación no solamente del genoma del ser humano, sino del genoma de cualquier ser vivo, de una forma impensable hasta ahora. Y esto sí que ya no se trata de ciencia ficción, sino que se trata de una tecnología que está disponible y que además es de una utilización bastante generalizada. Y que ya existen algunos tratamientos para algunas enfermedades concretas en las que se utilizan estas tecnologías y que están permitiendo mejorar el pronóstico de muchas personas pues que hasta el momento no tenían una cura de las enfermedades que padecían y que gracias al advenimiento de estas tecnologías van a poder, si no curar completamente la enfermedad, por lo menos reducir muchos de sus síntomas y quizá pues mejorar su calidad de vida sin ninguna duda.
¿De qué enfermedades estaríamos hablando?
Bueno, pues hay enfermedades, hay algunos tipos de cáncer, hay algunas enfermedades hereditarias, como la ataxia de Friedreich, por ejemplo. Sin embargo, y permítame que te interrumpa, el tema por lo que nos afecta ahora, que es el tema del transhumanismo y del human enhancement, no va principalmente a encontrar una cura para este tipo de enfermedades, sino que más bien se refiere a la posibilidad de utilizar estas tecnologías de modificación o de edición del genoma para conferirnos características, es decir, para proporcionarnos unas capacidades que antes no teníamos. Es decir, que no se trata ya de curar algo, una deficiencia, una enfermedad que tenemos, o alguna capacidad que nos falta porque no tenemos ese gen, sino que se trata de conferirnos algunas capacidades que nunca hemos tenido o que no teníamos, o aumentarlas de una forma exagerada con respecto a lo que nosotros tenemos ahora. Y eso sí que entra de lleno en el programa de los transhumanistas, porque permitiría aumentar no solamente el tiempo en que nosotros vivimos, sino aumentar las capacidades para permitirnos hacer cosas que antes eran impensables. Y esto sí que va más en la línea de esos superhumanos o esos posthumanos de los que hablábamos hace un momento.
Claro, esto sería la otra cara de la moneda, ¿no? Por un lado tendríamos que se puede utilizar para curar enfermedades, y por otra, que para crear estos superhumanos, que además Albert Cortina, con quien has escrito 3 libros, comentaba en una entrevista los riesgos de que esto llegue a crear muchísima más división social, ¿no? De que sean los ricos quienes puedan acceder a mejorar sus capacidades, las capacidades de sus hijos, y las personas con menos dinero no puedan poder pagarse esto, ¿no?
Sí, de hecho, las distopias, estos futuros en los cuales existe una sociedad de clases muy bien definidas, que esto lo podemos encontrar en novelas ya clásicas como Brave New World de Huxley, Un Mundo Feliz, y otras, películas que lo reflejan son, por ejemplo, Gattaca. Bueno, pues sí es cierto que nosotros podemos encontrarnos con una situación en la cual hay una élite que está mejorada puede ser genéticamente, puede ser biotecnológicamente, puede ser mediante la implantación de chips, de la forma que tú quieras, con todas estas tecnologías que están a disposición. Y luego habrá, pues quizá, una resto de la población que no habrá sido mejorado y, por lo tanto, evidentemente se encontrará en una situación de discriminación respecto de los otros. ¿Y qué sucede o qué ha sucedido en la historia? Si vamos a mirar hacia atrás, pues que ha habido unos que han dominado a los otros y los han explotado. Y esto es un riesgo que estamos obligados a identificar y a manifestar para que la sociedad actual pueda estar informada y tomar sus decisiones de forma consciente, de forma responsable, porque, como he dicho yo en los últimos artículos que he escrito, el impacto de las decisiones de hoy en el futuro debe ser evaluado ahora. Nosotros, si nosotros modificamos el genoma, perdemos el control de la modificación si esto la llevamos a cabo en lo que se denominan las células de la línea germinal, es decir, en óvulos, en espermatozoides o en embriones tempranos. ¿Por qué? Porque ese gen que nosotros hemos introducido se va a transmitir a la descendencia y, por lo tanto, va a escapar de nuestro control. Nosotros hemos incidido en el proceso evolutivo de una forma artificial, pero a partir de ahí nosotros ya no podemos controlarlo. Como no lo podemos controlar, la evaluación del riesgo es extraordinariamente difícil, tanto para bien como para mal. Y las generaciones futuras nos van a llamar al respecto, nos van a pedir cuentas de lo que hicimos en ese momento. Pero claro, quizá ya sea tarde.